Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada, porque está María Tato con nosotros. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, muy bien.
Bueno, Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, muy bien, Egunon.
Sí, y Gabio Talora,
Egunon. Bye, buenos días.
Bueno, pues la Capilla Sixtina de Roma ya está cerrada al público. Ya está cerrada al público desde hoy para preparar el cónclave del que saldrá el nuevo Papa tras la muerte de Francisco, que fue precisamente enterrado. Bueno, decía así, enterrado, aunque no fuese tierra, ¿no? Está detrás de una lápida, una sencilla lápida, por cierto, en Roma, ¿no? El pasado sábado. Bueno, pues esta es la realidad y ahora mismo lo que queda, pues es ver, ¿no?, cuál es el recorrido que pueda dar ese cónclave para ver quién va a ser el sustituto del Papa Francisco. Yo te voy a decir una cosa, yo me río mucho cuando veo las quinielas que hace la gente, que es como apostar a quién va a ganar, ¿no? Del Getafe o no sé qué, con el Atleti. Dices, pues bueno, pues vale, esto es lo que se te ocurre. No hay nada consistente. Primero, porque siempre se ha dicho en la Iglesia que quien entra papa sale cardenal. Lo digo para que quede más o menos la intuición, ¿no? Bueno, primero, ¿qué reflexiones tenéis en torno a esto? María, empezamos por ti, venga. ¿Qué reflexiones tenéis?
A ver.
¿Tienes?
Bueno, básicamente tenemos que tener en cuenta que el 70% de las personas que van a decidir quién va a ser el siguiente Santo Padre han sido elegidas y nombradas expresamente durante el mandato de Francisco. Con lo cual, todo indica que será de carácter continuista, evidentemente, porque hizo una grandísima reforma, con lo cual a partir de este momento es complicado prever. Es verdad que incorporó muchísimo miembro de cónclave de carácter origen asiático, que no sé en qué medida puede alterar o no, pero la realidad, yo he estado consultando muchísimo sobre este tema y entre ellos nadie se postula como tal. Es decir, el primer paso es que no debes hacerlo. Es decir, se mantienen reuniones en las que conversaciones que se mantienen entre ellos en los diferentes días se va optando por los mejores candidatos, pero sin que nadie vaya como unas elecciones de yo me presento y ustedes votenme, ¿no? En ningún caso, porque de ese origen no se parte. Pero lo que sí es cierto es que teniendo en cuenta que más del 70% ha sido nombrado en los cuatro últimos años aproximadamente por el Papa Francisco, evidentemente se continuará con su legado.
Gaby.
No, a mí lo que me parece, me resulta quizá lo más esperanzador dentro de esa imposibilidad de quiniela es sobre todo porque este hombre Papa Francisco se ha molestado muy mucho en nombrar gente de la periferia. Él siempre ha sido una persona amante de la periferia, quería poner el foco en aquellas situaciones, personas, contextos donde realmente, bueno, pues la gente o más sufre o está menos visibilizada, de alguna manera poner el dedo evangélico allá donde ha podido. No hay más que ver que el final, además de lo que él decidió, fue que en la tumba en la que se ha abierto en Santa María la Maiore, allí estaban en un lugar preferente, además pedido por él, de trans, presos, gente especialmente muy señalada en su gran corazón. Y como decía, este hombre ha puesto en el foco a muchísimos cardenales de lugares que no reconocemos ni el sitio de donde son cardenales, mucho menos a las personas que venidas de los confines del mundo, bueno, pues van a tener que conocerse y demás. Entonces, lo lógico es que en principio, precisamente por estadística, por volumen, es que pueda ser un papa, por supuesto cercano a Francisco, por lo que comentaba María, por cálculo de probabilidades, pero que sea alguien además que sea totalmente desconocido desde todos los ángulos, es decir, no saber ni quién es, de un sitio lejano y demás. Puede ser también que haya gente muy cercana, ahí está, bueno, pues el filipino, el cardenal Tagle, que era amigo suyo.
Simplemente es el prefecto para el dicasterio del Evangelio.
Sí, pero además eran amigos. Luego está Zuppi, bueno, que por mucho que digan, pues Zuppi es mucho Zuppi, desde el punto de vista de que es el más cercano posiblemente a la ideología o a la manera, perdón, la ideología no, porque es precisamente no hay ideología aquí, a la manera de entender el gobierno de la Iglesia. Y yo, pues en eso, pues estoy muy esperanzado, porque creo que lo mejor que nos ha podido dejar Francisco es que ha dejado un montón de siembra. Muchísima siembra extraordinaria, mucha puerta abierta, mucha ventana abierta, que no ha traspasado, que no ha podido traspasar, pero que yo creo que eso, lo comentábamos con el micrófono cerrado y termino, era cómo Juan XXIII pues ni siquiera terminó el Concilio Vaticano II, es que no le dio ni tiempo porque se murió. Y sin embargo, bueno, pues la siembra del Concilio Vaticano ha sido enorme. No se ha completado, no, pero ha habido un porcentaje muy elevado, 70, 70 y algo por ciento de cosas que realmente la Iglesia se ha revolucionado completamente, completamente para bien. Yo sospecho que en otro contexto distinto, porque estamos en otro contexto, lo que venga y quien venga, bueno, pues desde luego la larga sombra santa de Bergoglio, desde luego que va a quedar por muchos años para muchas cosas para bien. Esa es, y además esa es mi esperanza, y lo digo.
Igor.
Pues igual conviene recapitular un poco de lo que ha sido esta semana. Hace exactamente, yo creo que ahora, mira, exactamente una semana conocíamos el fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha sido bastante compartido el sentimiento de tristeza, no por haber sido esperada la noticia, porque tanto por la edad como por las complicaciones de salud que había tenido en el último tiempo, era previsible, bueno, pues que hubiese un agravamiento con posibilidad de fallecimiento, ¿no? En un tiempo cercano, pero bueno, no, como digo, no por previsible, era menos triste y dolorosa la pérdida del Papa, ¿no? Porque yo creo que, más allá de todas las consideraciones programáticas sobre, bueno, pues sus planteamientos hacia la Iglesia y hacia el mundo, que son muy importantes y hablaremos también, pero bueno, yo creo que es un liderazgo a nivel mundial, un liderazgo de escala global que, por desgracia, creo que hoy no tenía nadie que se le acercase, ¿eh? Porque vivimos unos liderazgos tanto a escala nacional en muchos casos como los liderazgos globales que vemos que están bastante desconectados de los principios éticos, de la visión humanista, de las preocupaciones profundas del planeta y de la sociedad mundial. En fin, yo creo que esa pérdida tiene un impacto grande, ¿no? Pero bueno, después de la tristeza, yo creo, y aquí comparto el sentimiento, es también la esperanza, ¿no? Porque creo que, bueno, los próximos días hemos visto cómo se valoraba especialmente, igual más incluso de lo previsto, ¿no? Porque, bueno, también estamos en unos contextos en que la institución eclesial también cada vez genera más desconfianza o desapego en buena parte de la sociedad, especialmente en Europa, pero que a pesar de eso se ha valorado y se ha expresado mucho el aprecio por la figura de de Francisco y su trabajo desde el pontificado, ¿no? Y su estilo también de gobernar la Iglesia, su apertura, etcétera, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que es difícil que ciertas actitudes vuelvan atrás. Primero, porque por lo que habéis dicho también, por cómo está compuesto el colegio cardenalicio, pero también por la expectativa y la acogida que ha tenido el bueno, la forma de gobernar la Iglesia de Francisco, que volver a un bueno, pues a una manera cerrada, dura de gobernar la Iglesia, creo que no sería comprensible por una inmensa mayoría de los fieles y de la gente, y además creo que los quien va a elegir supongo que es bastante consciente de ello. A mí, más allá de la persona que le vaya a suceder, que no tengo ni idea de quién va a ser, lo reconozco,
ni tú ni nadie.
Frente a los vaticanólogos que vemos en los medios, que quizá antes eran vulcanólogos y antes habían sido, ¿no?, esta gente que siempre habla con una seguridad en las tertulias, no como esta, en las tertulias que tienen algunos medios televisivos especialmente. Bueno, yo no tengo ni idea de quién le va a suceder, pero hay algunos aspectos del programa, por así decirlo, que espero que continúen porque son fundamentales en este tiempo, y algunos muy claramente vinculados con la doctrina social de la Iglesia, como tiene que ver con la cuestión de la paz y la cuestión del rearme. Justo el día antes de morir, el domingo de Pascua, su homilía, bueno, perdón, su homilía no, la bendición Urbi et Orbi,
sí,
fue con este tema, rechazando el rearme y hablando de la necesidad de construir la paz. Pero hay otros. Yo creo que la cuestión de las migraciones, por todo lo que tiene que ver también con el tipo de mensaje político que se va posicionando hoy, ¿no? Y es el rechazo a lo que viene de fuera, a la deshumanización también de la política en este sentido. En fin, yo creo que ha sido un claro contraste Francisco y la Iglesia en este sentido. Y la cuestión medioambiental, que hay que reconocer que Francisco, ya desde la Iglesia, fue el primero en ponerlo encima de la mesa como un tema fundamental, la cuestión de medioambiental, la ecología integral, según sus palabras, su doctrina. En fin, yo creo que estos elementos necesitan continuidad, porque si la Iglesia no los lidera, junto con otros ámbitos, ahí están Naciones Unidas, pero también bastante desacreditado y débil, si no los lidera, nos vamos a quedar huérfanos de este impulso humanista que necesita el mundo en estos momentos, no solo la Iglesia, el mundo.
Bueno, y probablemente haya más caminos, ¿no? Haya caminos también, mencionabas algunas cuestiones. Yo creo que hay, por ejemplo, cuestiones que también han quedado todavía sin terminar y sin concluir por parte del Papa, ¿no? Porque es cierto que ha sentado las bases de algunos elementos, incluida la participación de la mujer, por ejemplo, en la Iglesia, ¿no? Porque se ha hablado mucho del rol de la mujer en la Iglesia. El Papa insistía en que la Iglesia es mujer, pero bueno, ya sabes que de ahí al reconocimiento precisamente a que en cargos del propio Vaticano pues ya haya mujeres en estos momentos, claro, de ahí a esa participación real, claro, se van a encerrar 135 cardenales señores.
Y hay un tema, ¿no?, que parece...
Bueno, eso en el fondo, digamos que también es un camino donde vemos que hay apertura, o debería haber apertura por parte de la Iglesia.
Pues fíjate hasta qué punto, que voy a comentaros un tema que ha pasado, en mi opinión, un poco desapercibido, pero yo creo que ha sido una de las grandes rupturas de Francisco con el pasado, y es que cuando nombró a la religiosa presidenta del dicasterio...
Del dicasterio, sí.
Sí, pero es que ahí hay un tema muy grave, porque enfadó a los de extrema derecha y a los de izquierda, porque Francisco se cargó el código canónico sin cambiarlo. Es decir, no se puede en la Iglesia Católica, mientras no se renueve el código canónico, lo cual es tremendo lo que voy a decir, porque estoy completamente en contra, claro, porque me parece que es un anacronismo, que todos los puestos son gestores y pastores. Es decir, un párroco es gestor y pastor. Todavía no se ha cambiado eso. En la práctica se hace o se deja de hacer, pero el código canónico te dice que un obispo es gestor y pastor. Un papa es gestor y pastor, y por supuesto una persona que es presidente de un dicasterio es gestor y pastor, con lo cual una religiosa no puede ser nunca. Entonces le ha puesto al famoso salesiano, a Martínez Artime, a este Artime, que es un tipo muy majo, una persona muy también, muy joven, muy, bueno, muy joven para ser cardenal, quiero decir, pero bueno. Y entonces le ha puesto como una especie de número dos ante el enfado de mucha gente, como diciendo, este papa hace lo que le da la gana porque tenía que haber cambiado el código canónico. Pues mira, pues no lo ha hecho, como diciendo, tampoco es tan importante el código canónico al final, cuando lo importante es abrir puertas y abrirlas, y en algún caso como este, traspasarla. Porque este tema es así. Entonces a mí eso me ha parecido maravilloso, porque... ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? Pues que esta señora está al frente de un dicasterio y ya, junto con la que está en economía, en un puesto altísimo, la máxima responsable del Vaticano, como ciudad del Vaticano, no, también es mujer.
Es que de ese colectivo, por ejemplo, de los que llevan ahora mismo las finanzas, creo que son 5 o 6 puestos, y de los 5 o 6, 5 son mujeres.
Por eso, y luego la persona máxima responsable de la Ciudad del Vaticano, como alcaldesa, vamos a decirlo así, pues también es mujer. Entonces, faltan muchas puertas por traspasar. Oiga, pero se han traspasado algunas que son importantes.
Algunas que no se esperaban. En María es así, ¿no?
Bueno, a ver, yo es que he estado hace 3 semanas en el Vaticano, rezando por el Papa el Rosario, en la misa del domingo, es decir, teníamos por el tema del jubileo. Teníamos una recepción con el cuadro que estaba enfermo y he visto nula la presencia de la mujer en ninguno de los actos religiosos, ¿vale? Es verdad que se ha incrementado el número de plantilla en el Vaticano, es verdad que tienen un cargo importante dentro de la Ciudad del Vaticano, es verdad que se ha pasado un 20% de mujeres a un 24% durante estos 10 años, pero también es verdad que la imagen en el Vaticano, cuando ves esa plaza llena, no hay mujeres. No hay mujeres en ningún ámbito religioso, excepto, bueno, evidentemente las monjitas que están rezando y demás. A mí me impacta, como mujer me impacta. Es verdad que ha hecho mucho, porque partíamos de nada. En estos 10 años es verdad que el Papa Francisco ha hecho mucho, porque de nada a algo ya es, pero queda un enorme recorrido en la Iglesia, un enorme recorrido para reconocer a la mujer y su capacidad dentro de la estructura eclesiástica. Queda mucho y esperemos que sean continuistas, porque la realidad es la que es. Nosotras rezamos, creemos, practicamos exactamente igual que los hombres, y es un ámbito en el que es coto de caza masculino. Y son las imágenes que evidentemente vemos estos días, pero cuando os digo de verdad, en el Vaticano, en un domingo de recepción de jubileo en el que hay 24.000 personas, sigue impactando esa imagen cuando eres mujer e intentas mirarlo con ojos de mujer y dices, Dios.
Bueno, pues mira, María, ¿sabes dónde he echado yo en falta? Y tienes toda la razón. ¿Sabes dónde he echado en falta yo eso que estás diciendo tú? En que las personas que llevaron en andas al Papa, no había una mujer. Por ejemplo, ahí sí que me pareció terriblemente significativo que esos 10 o 8 o 12 personas que llevaban el cadáver paseando por la calle en santa procesión, no había ni una mujer. Eso sí que me pareció absolutamente que no tenía ningún sentido.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice María, con lo que decís. Sí. Realmente ha habido avances, sin duda, en la igualdad dentro de la Iglesia también. Bueno, pues algún tímido apunte de la igualdad ministerial por reflexiones que se apuntaban, pero que no han dado fruto por el momento. También es importante lo que decía Gaby antes, que este movimiento de reforma no ha aterrizado en el derecho canónico, y esto para algunas cosas de las que estamos hablando es muy importante, porque es el derecho canónico el que la regula, y si eso no cambia, pues la normativa que hace que la vida de la Iglesia vaya en un sentido u otro, pues no se toca, no se altera, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos por delante? Pues tenemos por delante a estos efectos internos de la vida eclesial, de cambios que también se esperan dentro de la propia Iglesia, el proceso del sínodo, que no nos olvidemos que no ha terminado. Se celebró el sínodo en su fase de reuniones en Roma, pero ahora en estos momentos...
La sinodalidad, te refieres,
sí,
¿no?
Bueno, el sínodo y el proceso sinodal del último sínodo, ¿no? En estos momentos en la Iglesia está abierta la fase de implementación, así está nombrada, ¿no? Incluso se espera o se esperaba, no sé qué decir en estos momentos, un documento en este sentido en el mes de mayo para que seguir adelante con todo el proceso sinodal último y ya en la fase de llevarlo a cabo y aterrizarlo en la Iglesia, ¿no? Bueno, pues supongo que ese documento llegará, pero hay que ver también ¿qué vida tiene este proceso tan querido y tan impulsado por Francisco en un momento en el que, bueno, pues al menos tenemos un paréntesis hasta, aunque hay un nombramiento de un nuevo Papa, una elección, hasta que empiece a marcar su agenda, su estilo, sus prioridades, pues entiendo que pasará un tiempo. O no lo sabemos, hay muchas incógnitas.
Bueno, pues sí, muchas incógnitas. Algún oyente que decía que el funeral le recordó ese pasaje bíblico donde Jesucristo expulsa a los mercaderes del templo, por lo que vio allí en muchos casos. Este oyente lo cree así. Eche en falta a alguien que se hubiese sacado a latigazos de allí a algunos de los fariseos que habían acudido a mercadear en el funeral, que le pareció una falta de respeto. Es que claro, ahí había...
Y comiendo chicle.
Gente por doquier, había allí. Dice también otro oyente que dice que lo que le llamó la atención en el funeral del representante de Dios en la Tierra es que estaban todos haciendo gala del look, muchos de ellos, pegándose codazos para ocupar una plaza preferente y a lo suyo. Como dijo un escritor en ese contexto, el ausente era el propio Dios, dice otro oyente que lo ha visto así. Otro dice, si la base de la Biblia es el cristianismo, ¿por qué buscáis que la mujer tenga posición dentro de la Iglesia? Hombre, porque la Biblia no se opone a ello.
Todo lo contrario.
Porque la mujer en la Biblia representa un papel fundamental en la propia Iglesia, ¿no? Es lo que se refiere a la valentía, a la sabiduría que reposa en la mujer, por cierto. Esto lo dice la Biblia, entre otras muchas cuestiones.
También dice que los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron mujeres.
Fueron mujeres, claro.
Desde una mentalidad de la época en que fue escrito el Evangelio, esto es absolutamente revolucionario.
Otra cosa es que luego cada uno haya hecho una lectura parcial de este asunto y que, como además...
Pero no solo eso, es que los cuatro evangelios, como bien dices, los cuatro... Entonces, claro, cuando los cuatro evangelios que se escribieron en lugares diferentes dicen lo mismo... pues será que ese tema es muy importante, ¿no?
Algo habrá en ello.
Un texto dice, id y decirle a esos. que Cristo resucitado. Id vosotras y decirle a esos vosotros que no están, que están escondidos allí. Pero bueno.
Bueno, también dice un oyente que girar una balsa es fácil, un transatlántico cuesta más, necesita tiempo y espacio. Es que yo el otro día dije que la iglesia es como un transatlántico que intenta virar en la ría. Fácil, fácil no es. Bueno, pues hay que seguir intentándolo. Así que hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Hasta el 25 de mayo por la compra de tus lentes de contacto progresivas y monofocales. Llévate el 20% de descuento en el pack anual y súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Construnueva, especialistas en rehabilitaciones integrales, rehabilitación de tejados, fachadas, reformas de baños y cocinas con más de 10 años de experiencia. Si buscas calidad y profesionalidad, somos tu mejor opción en Iparraguirre Torbidea 54, Leioa. Llámanos al 641-659-357 y transforma tu hogar con Construnueva.
My mother.
Meine Mutter.
Mamé.
La mía mamá.
Lo digas como lo digas, sabes que ella es única. Díselo con algo especial. Roaldo Joyeros Bichiteguía. Diamantes para momentos únicos. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri. Roaldo Joyeros Bichiteguía. Zoriona Kamachus.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Te ayudamos a superar tus asignaturas y a mejorar tus resultados. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. Te esperamos.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10. Tejados Astola, experiencia que protege tu hogar.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y vamos a ver, no vamos a decir las quinielas de lo que hemos aquí hablado, María, te las has perdido, pero no las vamos a hacer públicas porque ya que he denostado yo esto de las quinielas.
Bueno, pero no las hacemos públicas por prudencia y por vergüenza, porque sí, luego sí. Lo que salga no va a tener nada que ver con lo que hablamos, nah, seguro.
Probablemente.
No, bueno. Oye, simplemente comenta lo que viene hoy en un periódico de aquí, que precisamente Cristóbal López, el cardenal, le hacen una entrevista, el cardenal de Rabat, un hombre maravilloso, y dice que para ser papa, a ver si quiere ser papa, le preguntan y dice, ¿usted loco? ¿Hay que estar loco o enfermo grave del corazón para querer ser papa?
Bueno, sí, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Cristóbal además hace un par de meses y la verdad es que es una persona que sorprende, ¿no? Y sobre todo por la sensibilidad humana, claro. Hay que tener en cuenta el problema que él vive también, él es el arzobispo de Rabat, ¿no? Y donde vive, en el contexto en el que vive. Bueno, pues nada, esa es una historia. ¿Me vais a permitir que os lleve también a otro de los temas del día? Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y aquí también pues habría que dar una vueltita a algunas de las cuestiones que tenemos entre manos, ¿no? Sobre todo, primero, si hablamos, por ejemplo, de los índices de siniestralidad, Euskadi ha registrado ya, en lo que va de año, 108 accidentes laborales diarios. Repito, diarios. 7 fallecidos, 46 heridos graves en el primer trimestre de 2025. El sector que más siniestralidad en una jornada de trabajo fue servicios, con 4.337 accidentes. Te quedas así como sorprendido y dices, no es posible tantos. Sí, son posibles. Miramos Euskadi y son posibles. Luego viene la industria y demás, ¿no? Hay ámbitos como el de la construcción que suelen ser también referenciales, pero en este caso no está entre los primeros puestos. Bueno, de cualquier modo, lo que sí tenemos es que observar una realidad que es muy preocupante, sobre todo la siniestralidad laboral. Luego lo podemos asociar también, si queréis, a lo del absentismo laboral, porque algunos mezclan todo, meten churras, meten merinas, ¿no?, con el absentismo laboral y nos meten un problema. Y este problema también no solamente afecta a los trabajadores, afecta a las empresas. Y de esto se habla poco.
Hombre, Euskadi es el lugar donde más ausentismo laboral hay de España, ¿eh?
Sí, pero el ausentismo laboral lo mezclan con
sin duda.
Con otras cuestiones, ¿no? Y eso a mí me preocupa. Yo creo que hay que hacer diferenciaciones. María, te voy a... Venga, empieza tus reflexiones.
Bueno, vamos por partes. Uno, seguimos con unas cifras altísimas de siniestralidad laboral. Eso es un problema tanto para el trabajador como para el empresario, para los dos. Porque uno resulta siniestrado y el otro tiene que asumir una serie de responsabilidades porque algo ha fallado. En ocasiones el fallo es mixto y en ocasiones es el fallo del trabajador, en ocasiones también es de la empresa, por no haber puesto las medidas de seguridad. Pero la cifra que ha estado 108 accidentes diarios es brutal. Es brutal. Dos, el tema del absentismo. Efectivamente se mezcla, pero son churras y meninas, no tiene nada que ver. Tenemos, hoy es el día, ¿cómo es el día?
Mundial de la salud y la seguridad del trabajo, sí.
Y creo que ahí es donde tenemos que poner el foco, porque tenemos tanto accidente, a pesar de estar dotados cada vez de más medidas y más control. Me ha sorprendido muchísimo que lo menciones en el sector servicios. Yo pensaba que iba a ser directamente a construcción e industria, que es donde realmente yo le pongo el foco a la siniestralidad. Cuando se ha hablado de servicios me ha impactado mucho y no sé qué se aglutina ahí. Y a nivel de empresa, que también ha hecho la mención de empresa, yo creo que esta semana además esto se cruza desde el punto de vista empresaria con la famosa aprobación de la reducción de jornada. Entonces hoy esta semana es la del siniestro más la de mañana, la aprobación en el gobierno de la reducción de la jornada laboral de la vicepresidenta del gobierno, que parece que por fin arranca ese camino. También tengo opinión para ello, pero vamos, si queréis hacemos una ronda de contactos.
Sí, sí, sí. Sí, Igor.
Sí, a mí también me sorprende el dato de que sea en el sector servicios donde más siniestralidad se registra, ¿no?
Pues 4.337 accidentes frente a los 2.729 de industria.
Supongo que también habrá que ver, dentro de los datos, la gravedad de los accidentes, que presumiblemente pueda ser más grave en el sector de la construcción, por ejemplo, ¿no?, o de la industria incluso. Y menos, pero digo, no lo sé, es una hipótesis, ¿no?, a la luz de los datos que anuncias. Y sin duda que, pues porque es un sector creciente, ¿no?, el sector de los servicios en volumen de personas empleadas, ¿no? Quizá también tenga que ver con que hay más conciencia de la responsabilidad preventiva en algunos sectores que en otros, y como precisamente se identifican con una siniestralidad y siniestralidad con accidentes graves, pues sean sectores, empresas, incluso los propios trabajadores en la parte que les toca, que se hayan puesto las pilas más que en otros, donde pueda haber más dejadez, ¿no? Bueno, en todo caso, sí es un tema serio, en el que por mucho que se hable de ello, porque creo que es, por desgracia, la siniestralidad laboral sí es un tema de noticias cotidianas, porque todos los días prácticamente hay accidentes laborales en nuestro entorno de los que informar, pero que no se hace lo suficiente, ¿no? Desde la responsabilidad principal que tienen las empresas, como garantizar la seguridad de sus propios trabajadores, incluso proteger a los trabajadores de su propia falta de responsabilidad, de las administraciones públicas, por supuesto, y las personas que trabajan también en lo que les corresponda, ¿no? Bueno, yo ahí sí veo que no se está acertando, y es un problema en el cual, bueno, pues las medidas que se toman, aun siendo muchas, no son suficientes, y entiendo que el día de hoy es una jornada para recordárnoslo como sociedad, ¿no?
A ver, yo estaba pensando que a mí me ha sorprendido, por supuesto, el dato, cómo no, pero me imagino que también ahí estará incluido, pues al haber servicios y estar cada vez incrementándose todo lo que es la venta online, me imagino todos los accidentes de carretera in itinere, algunos que se consideran ellos, como accidentes laborales. Claro.
Hay, claro,
entonces, eso lógicamente ahí habrá un porcentaje muy importante de cifra que estará metida ahí, ¿no? Porque, y también supongo que también una de las causas que habrá será que, bueno, pues mucha gente, mucha precariedad, muchas personas que vienen, inmigrantes, que no hay tiempo, y lo digo sin ninguna justificación, lo digo simplemente como un contexto, respetando los contextos de cada uno, que bastante tiene como para yo venir aquí a pontificar. Me imagino que las prisas, empezar a trabajar, los contratos de temporada, no lo sé, pero en cualquier caso sí que parece que, al menos, un poco lo apuntaba Igor, que la gravedad, supongo, no lo sé, porque el dato, ya digo, que me ha sorprendido, la gravedad de esto, aparte de la cifra, que es espeluznante, estará en sectores, como decía María, en la industria y sobre todo en la construcción, donde cada vez que hay un siniestro, es un siniestro gravísimo. O sea, gravísimo me refiero a las consecuencias para el trabajador y evidentemente para la empresa, ¿no? Parece ser que, como ha habido un muy fuerte desarrollo y repunte en las medidas de seguridad y en el intento, por lo menos legislativo y controlador, de todas las actividades que tienen que ver con estas actividades, y además se ha puesto encima de la mesa nuevas profesiones que tienen que ver con esto, con la seguridad y higiene del trabajo. Incluso hay ferias especializadas en seguridad laboral, lo cual está francamente bien, porque hay una industria que se dedica a mejorar las condiciones laborales en determinados sectores, pero quiero decir que la cifra en sí misma de verdad que da para pensar, y mucho, porque no creo que la sociedad, a nadie que le preguntes, jamás va a decir esos datos que acabas de decir, porque parece que es al día, ¿cuántos has dicho al día?
108.
Pues fíjate.
108 diarios, sí. La verdad es que lo que es terrible es que alguien, pues, pues tenga que trabajar para vivir, ¿no?, y pierda la vida en ello. O sea, eso ya es una cosa de locos, ¿no? María, que querías también segunda ronda también, ¿no?, para la reflexión.
Pues no, es que, a ver, hoy lo que toca realmente es eso. Estoy dándole, estoy con el iPad, porque me ha sorprendido tantísimo esos datos del sector servicio, que estoy viendo que no es en Euskadi, que es generalizado en todos los territorios y en gran medida viene generados por estrés, ansiedad, depresión.
Muchos de ellos sí, decir, muchos de ellos sí, pero...
No, claro, son... claro, claro.
Sí, pero...
Es que quizás, sí. A ver, es que pensamos solamente en bajas laborales, en accidentes. Pero evidentemente hay un elemento nuevo, que no nuevo, sino que también existía, que está relacionado con la salud mental y está generado con todo el estrés que viene generado por el trabajo, que eso también puede ser un accidente laboral o una baja laboral, es decir, provocado por situaciones de acoso laboral, etcétera. Pero estoy viendo ahora mismo en datos de Internet, que me ha sorprendido también enormemente, pero que es verdad, es una realidad que no estábamos teniendo en cuenta, porque parecía que todo lo que tiene que ver con salud mental está fuera del trabajo, es decir, que la ansiedad o la depresión o el problema que tengas nunca viene generado por el trabajo, sino por tus propios problemas. Pero es cierto que en los últimos años estamos viendo esto como una realidad, estamos viendo como un trabajo, o sea, un área a explorar, porque lo que es la salud mental era nuestra gran desconocida, y muchísimo más en el ámbito de las relaciones laborales, que realmente se da.
Mira, he tenido la oportunidad en varias ocasiones de hablar con la directora general de Osalan, precisamente, y en las últimas conversaciones la mayoría de los temas, y sobre todo te digo porque las campañas de Osalan han ido dirigidas a ello, tenían que ver precisamente con la salud mental, que nos estamos encontrando con un problema que ha emergido de repente, y claro, ya está reconocido como un problema para muchos trabajadores, ¿no? Son los riesgos, lo que se llaman riesgos psicosociales, y eso pues ha emergido de una forma notabilísima, claro. Y ahí hay mucha presión, y hay sectores, y el de servicios es uno de ellos, con mucha presión también, ¿eh?
Ahí está la banca, no nos olvidemos.
No, están todos los servicios, ¿eh? Que es lo que te... Pero bueno, eso es lo que constataba ahí, ¿no? María, pues que era eso.
Sí.
Esa es la realidad, María, es un problema de los riesgos psicosociales en las organizaciones, que ha ido en incremento, ha sido notabilísimo ya, claro.
Pero es algo que quizás yo... Al dar el dato,
sí,
no he pensado
igual,
en ningún caso.
Claro.
Hemos pensado en siniestralidad de accidentes de trabajo típico, de manejo de una máquina. También hemos mencionado el tema accidente con el transporte, etcétera, pero no habíamos puesto el foco en lo que es la salud mental, y que puede venir perfectamente generado de una situación laboral por el estrés al que estamos sometidos, perfectamente.
No, por eso venía ahí, por eso estaba el dato precisamente, que puede llamar la atención, pero que es esa realidad la que luego manifiesta, ¿no? Porque son bajas laborales. Luego ya, lo que decíamos al principio, lo del absentismo, que muchas veces eso se les llena la boca a alguno con lo de absentismo, y bueno, hay algunas bajas que están justificadísimas porque tienen que ver con una baja médica, evidentemente, y luego tiene que ver también lo del absentismo, por cierto, con recuperaciones, pero que no se constatan hasta un tiempo, pues por las listas de espera de Osakidetza, por poner un ejemplo. Porque tú tienes un accidente ahora y como tengas que estar esperando a que te vea el especialista, igual te pasan 2 meses.
¿Pero eso se hace vía mutua?
No todo.
Ah, no todo.
No todo. Sí, María, perdona.
Ahora, yo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy con un esfínter, soy un ejemplo claro, desde hace más de un mes y es algo. Y ya me han dicho que no espere la rehabilitación por parte de Osakidetza, que la busque por privado, porque si no, no voy a tener capacidad de andar bien en los futuros meses. Sorpresa, ¿eh? No me esperaba esa reacción. O sea, que lo que estás diciendo, efectivamente, muy probablemente venga todo dilatado por la lentitud en la administración por parte del tratamiento, porque por lo visto los fisioterapeutas en Osakidetza, no sé si existen, y si existen deben tener una lista de saturación tremenda, y tienes toda la razón del mundo, que eso te incapacita en el acceso al trabajo.
Claro, sobre todo en los procesos de recuperación, me refiero, de rehabilitación, de decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, tú tienes un proceso de rehabilitación, si tardan en dar esas citas, pues ahí está, ahí tienes el problema.
Sí, pero María, una pregunta. Yo es que he tenido un familiar muy cercano que ha tenido, se ha pegado una castaña en donde ocurren las cosas, en el trabajo y sobre todo en el tiempo libre, en casa. Bueno, pues ha roto la pierna por 4 sitios y yendo al trabajar. Sin entrar en el trabajo, pero yendo de camino, parando a hacer una gestión, se cayó por la escalera y le consideraron accidente laboral in itinere. Vale, sí, perfecto. Sí. Pero entonces la mutua, le llevaron a la mutua, le vieron lo que tenía. Oye, la mutua le ha ido a buscar en un taxi, porque tenía la pierna hecha una porquería, y le ha estado haciendo la rehabilitación normal sin pasar por Osakidetza. Mutua.
Pero no todos están así.
Pero no todas las empresas tienen
correcto. Por eso decía...
de las contingencias a una mutua.
Correcto.
La empresa en su momento elige si dársela a la Seguridad Social, el tema de las contingencias, o cedérselas a una mutua.
Correcto.
Con lo cual hay mucha empresa que su trabajador no puede acceder a unos servicios sanitarios de la mutua. Con lo cual tiene que estar o buscárselo por su cuenta o tiene que esperar a que se les rehabilite Osakidetza. Y en el caso de una esguince de un tobillo, ya os digo yo, que la experiencia es tremenda.
Es peor que una rotura, porque efectivamente, como bien dices tú, como no hagas la rehabilitación bien, no te queda el pie bien. Eso está clarísimo. Eso ya la gente se ha dado cuenta, que lo de la rotura se cura, pero el esguince tienes que trabajártelo. Eso está claro.
Bueno,
o sea que mucho ánimo.
Hacemos un pequeño... Hablando, por cierto, de trabajo, que acaba de salir la noticia de que el paro ha bajado en 4.300 personas en el primer trimestre en Euskadi. Se han creado 11.200 empleos. La verdad es que estamos con una cifra de desempleados muy baja, porque hablamos de por debajo del 8%. Ojo. Es verdad que luego podemos entrar ya a arañar, ¿no?, y ver cuáles son las condiciones de trabajo, cuál es el tipo de contrato, los perfiles, pero yo creo que nunca antes habíamos tenido tanta gente trabajando entre nosotros. Uh-huh. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Hasta el 25 de mayo, el Ayuntamiento de Basauri te regala parte de tus compras. Con el bono Basauri podrás comprar en establecimientos comerciales y hosteleros, pagando menos de lo que gastas. Gasta 6 euros y paga solo 4, o gasta 15 euros y paga solo 10. Más información en bono.basauri.eus. Ayuntamiento de Basauri, con el comercio y la hostelería local.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10. Tejados Astola, experiencia que protege tu hogar.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Bidebieta Jatetxea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo. Los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias. Ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatetxea.eus.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia. Y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
MS Estética Avanzada, centro ideal para el cuidado de tu cuerpo y piel con una amplia gama de tratamientos. Pon tu piel a punto con el tratamiento reductor Golden Contour con maderoterapia y presoterapia, que mejora el brillo de tu piel con un aspecto natural sin maquillaje. MS Estética Avanzada, en Pérez Galdós 1, Bilbao, 699-370-282.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
Egunon Vizcaya.
Estamos ya en los instantes finales en este recorrido que estamos haciendo por la sintonía de Radio Popular Herri Ratia en algunas de las noticias de la jornada. Bueno, ya iremos hablando durante la semana porque tenemos muchos acontecimientos que van a darse. Hoy, por ejemplo, se van a reunir esta misma tarde y habrá una distribución de los menores extranjeros no acompañados por las comunidades. Luego veremos cuáles son las reacciones. Pero bueno, llama la atención que todavía estemos aquí dándole vueltas a esto, ¿no? A este asunto, y todavía no se haya resuelto definitivamente. Cuando la presión en Canarias es brutal, por ejemplo, ¿no? Pero bueno.
A mí lo que me llama la atención, lo digo, además lo digo con todo el respeto que en una situación de estas tengo que tener, es que el Partido Popular tiene pacto de gobierno con Coalición Canaria, y el que está poniendo dificultades a que en Canarias se alivie la presión es precisamente el Partido Popular. Es una cosa complicada.
Pero yo tengo una explicación a eso. El Partido Popular no se opone a que haya una distribución de los menores. El Partido Popular se opone a lo que diga el gobierno.
Bueno, pues llámalo...
Sea lo que fuere, le da igual. En otro contexto sería distinto.
Pero me refiero a que Coalición Canaria está de alguna manera...
Sí.
Dicen que hay problemas personales allí. Por tanto, falta de química entre personas concretas con nombres y apellidos del Partido Socialista y de Coalición Canaria. Bueno, vale, perfecto, es humano y tal. Pero que tengas un problema tan gravísimo que hasta el Papa haya dicho que de haber venido por aquí hubiese ido a la Isla del Hierro, que eso lo dijo hace menos de un año... Quiere decir que la situación es explosiva y que se ande, como dices tú, bueno, pues sí, me pongo a todo, pero a todo, todo, todo,
todo.
Es que sí, pero llega un momento todo. En que esto ha sido una cosa que es tremenda, porque lo de Canarias ha sido un tema que no sé si se ha contado la tragedia hasta el punto que ha llegado en la Isla del Hierro, que había más inmigrantes que habitantes.
No importa, lo del Partido Popular ahora mismo, tiene un planteamiento, al enemigo ni agua, lo sumo polvorones si tiene sed.
Y un poco de arenque de postre.
Bueno, yo creo que influye mucho el mirar tanto de reojo a Vox, porque este es un tema en el que seguro se va a hacer demagogia desde la derecha y la ultraderecha. En ese sentido, pues el PP tiene temor y temblor a que Vox gane puntos en sus caladeros electorales a base del tema de la inmigración, que ya los está ganando y está consiguiendo también llevar el debate a su terreno, porque se hablan en los términos de los que quería. De estos temas hablamos en los términos en los que quería la ultraderecha, que es lo grave. Sí. Eso es lo grave. Y habla no solamente Vox y el PP, sino también habla a menudo el Partido Socialista.
Sí, sí.
Y otros partidos.
Bueno,
también.
Pues Vox está subiendo, precisamente, está subiendo, sí. No el PP.
María, Vox. Un minuto para cerrar. Venga, te dejamos cerrar.
Vale, al hilo de lo que comentabas, no solo el problema es el Partido Popular en Canarias, es el Partido Popular en todos los sitios donde gobierna. Porque han anunciado en el día de hoy ya que se van a oponer judicialmente, que lo van a llevar al Constitucional el reparto. Eso ya me parece el sumum del sumum, de la utilización, primero de la desvergüenza, de no asumir el tema de la migración, de ponerte de perfil y encima llevarlo a un ámbito judicial, ya es que me parece el mayor de los despropósitos. Al Constitucional, porque esto no es legal. O sea, ya no doy crédito. Si se puede ser más infame en la gestión de este tema.
Pues Coalición Canarias está pactando con el PP allí. Eso es lo que me llamaba la atención, precisamente, fíjate.
Bueno, pues hemos llegado así al final. María Tato, Igor Irigoyen, Gabio Talora, que tengáis una buena jornada, un buen día.
Igualmente, un abrazo.